Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Los equipos de búsqueda desplegados en la zona de Cercedilla han encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en ese punto de la Sierra de Madrid donde se busca a Blanca Fernández Ochoa. Las unidades caninas de la Guardia Civil lo han encontrado en el pico de la Peñota. Fue un vecino el que ha informado hoy a los agentes que se había encontrado con Blanca hace unos días y que le había dicho que iba a caminar por esa zona en concreto. Por ello se ha preparado esta mañana una ruta específica en ese punto y es cuando han encontrado el cuerpo sin vida de esa mujer. Los investigadores prosiguen con las averiguaciones para tratar de confirmar si es o no la persona que se viene buscando desde hace ya 4 días. Volvemos a ese punto informativo, volvemos a Cercedilla. Julio César Cobos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Felipe. Pues no podemos aportar muchos más datos. Lo que tú comentabas, hace unos instantes ha habido una rueda de prensa del comandante de la UIDICO, de la Guardia Civil, confirmando que se ha encontrado un cadáver en el pico de la Peñota. Falta que llegue el juez para determinar si es el cadáver de la esquiadora Blanca Fernández Ochoa, un enclave que está andando a 5 kilómetros de aquí, de Cercedilla. No es un camino muy largo y era un camino que le había recomendado Blanca a un vecino, le había comentado que se quería acercar a ese punto, que está situado justo en el límite entre la provincia de Madrid y Segovia. Esperamos que la Guardia Civil, de un instante a otro, nos confirme si es el cadáver de Blanca Fernández Ochoa.
De momento lo que está en marcha es esa investigación para averiguar si efectivamente se trata de Blanca Fernández Ochoa o no. Esto es, de momento, lo que acaban de adelantar los investigadores en una comparecencia informativa de urgencia.
Hemos encontrado el cadáver de posiblemente una mujer en el que está fuera de en las inmediaciones de la zona. El comandante dirá exactamente dónde ha sido.
La zona es conocida como la zona de la Peñota.
Pendientes en todo momento de las noticias que nos van llegando desde Cercedilla, seguimos con el repaso de la crónica local y regional. En clave política, el juicio por el caso de la destrucción de los discos duros de Bárcenas ha concluido sin culpables. El Partido Popular ha quedado absuelto en este caso junto a los otros 3 procesados. El magistrado considera que no hay pruebas contra la formación conservadora. Isabel Díaz Ayuso responde a la decisión de Ciudadanos de apoyar la comisión de investigación sobre Aval Madrid, que ha abierto la primera crisis en el gobierno de coalición. La presidenta intenta rebajar la tensión tras la brecha que se ha abierto entre ambos socios después de que Aguado anunciara que llegarán hasta el final para investigar la actividad de este ente y la concesión de un polémico aval a una empresa participada por el padre de Díaz Ayuso y el supuesto trato de favor que recibió. Así ha respondido cuando le han preguntado si considera una deslealtad que Ciudadanos, como socio en el gobierno, apoye esa investigación impulsada por el PSOE más Madrid y Unidas Podemos. La presidenta vaticina que será un circo y que ya, en cambio, ayudará a Aguado y a Rivera cuando sufran los ataques de la izquierda.
La izquierda española es una maquinaria de destrucción del adversario en lo político y en lo personal y que muy probablemente el señor Aguado o el señor Rivera pasarán en algún momento por esa máquina y quiero que sepan que yo estaré a su lado y les pienso ayudar y les apoyaré porque confío en ellos.
En busca de apoyos para la investidura de Pedro Sánchez, el PSOE ha reanudado hoy los contactos con los grupos políticos. Las posturas no han variado después de que el presidente en funciones tratara de persuadir a Pablo Iglesias con la oferta de un riguroso sistema de control de los pactos que eventualmente se pudieran alcanzar. Podemos insiste en la necesidad de crear un gobierno de coalición. El PSOE se ha citado esta tarde con el PNV y con Esquerra por la mañana antes del encuentro con el equipo negociador de Iglesias para evidenciar que sí hay grupos, como por ejemplo los nacionalistas, dispuestos a impedir unas nuevas elecciones. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra en el Congreso.
Las diferencias entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, las enormes diferencias que hay entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, son mucho mayores, pensamos, que las diferencias que hay entre un ciudadano que ha votado al PSOE y un ciudadano que ha votado a Podemos. Con lo cual, estamos hablando de dos personas que por sus fobias personales, el coste puede ser enorme.
Es miércoles, es día 4 de septiembre, hay más noticias titulares con Elia Fernández. Caso Jimmy.
La Fiscalía pide penas de entre 9 meses y 2 años y medio de cárcel para las 82 personas que irán a juicio por su participación en la pelea entre hinchas del Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña, que acabó con la muerte de Francisco Javier Romero.
Rocío Monasterio culpa a la burocracia de los problemas con su vivienda.
La líder de Vox en Madrid afirma que su casa, que alberga su estudio de arquitectura, tiene licencia de vivienda y despacho profesional, pero el Ayuntamiento de la capital asegura que no existe licencia de funcionamiento de dicha actividad.
Quinto aborto por listeriosis en Andalucía.
Lo ha confirmado la Junta. Sería el sexto en el cómputo total desde que empezó el brote. El Servicio Andaluz de Salud llamará a todas las mujeres embarazadas para dar un tratamiento antibiótico a las que hayan comido carne mechada en mal estado.
Aumenta el consumo de cigarrillos electrónicos entre los adolescentes españoles.
Uno de cada dos jóvenes de entre 14 y 18 años reconoce haber probado este tipo de tabaco, según la última encuesta del Ministerio de Sanidad, que ha lanzado una campaña para alertar de los peligros de estos productos, también de las pipas de agua y los vapeadores.
Y en deportes, España juega el último partido de la primera fase del Mundial de Baloncesto, y en tenis Rafa Nadal busca el pase a semifinales del Abierto de Estados Unidos. Carlos Rodríguez.
Así es, a las 2:30 comienza el último partido de la primera fase de la selección española de baloncesto frente a Irán, ya con el pase a la siguiente ronda conseguido, pero sería bueno pasar con 3 victorias para intentar conseguir cruces más fáciles. Esta madrugada en Nueva York, cuartos de final, Nadal-Schwarzman frente al argentino, 7 victorias en 7 partidos previos del tenista de Manacor. Además, se le queda el cuadro francamente fácil, teniendo en cuenta que Roger Federer fue eliminado en la noche de ayer por el búlgaro Dimitrov. La selección española de fútbol también está volando en estos momentos hacia Rumanía, donde mañana afronta el primero de los 2 amistosos de clasificación para la Eurocopa.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de un accidente en la vía de servicio de la A4 en Getafe. Un alcance entre un camión y un autobús que genera 2 kilómetros de retenciones dirección Madrid. En el resto de carreteras de la capital madrileña se circula con total normalidad.
Información de servicio público que completamos en la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, EMT. Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La línea 48 está desviando su itinerario en la calle Esfinge debido a las fiestas de Canillejas. Además, se están realizando obras en la zona del puente de Segovia. Por este motivo, se traslada provisionalmente unos 30 metros la parada de Paseo Ciudad de Plasencia con Virgen del Puerto.
El tiempo.
¿Qué tenemos hoy en la previsión meteorológica? Antonio López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Hoy punto de inflexión ante la bajada de temperaturas que empezaremos a notar a partir de mañana. Será una bajada moderada, pero hoy el calor va a ser importante. Máximas de 33, 34 grados. Ya rozamos los 30 en la capital. Y mañana bajan esas temperaturas fruto del viento de componente norte, que a última hora de la jornada de hoy ya se empezará a sentir. De hecho, la próxima madrugada será ya más fresca, con mínimas en la capital rondando los 16 grados. Mañana las máximas ni siquiera van a llegar a los 30.
Son las 2 de la tarde y 9 minutos. Ahora seguimos.
¿Y si las tardes fueran distintas?
¿Y si las tardes dejaran de ser aburridas?
¿Y si las tardes las pasaras entre amigos?
¿Y si las tardes las compartieras con Nieves Herrero?
Yo.
Desde las 4 de la tarde salimos de nuevo a buscar las mejores historias, las entrevistas más interesantes, la opinión de los oyentes. Tomamos el pulso a Madrid y a la actualidad.
Cada tarde Nieves Herrero te invita a 4 horas de radio con todo lo que necesitas para no aburrirte. Cada tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
La selección española juega en el partido de la onda.
Este jueves, a partir de las 8:30, debut de Robert Moreno como seleccionador nacional. Desde Bucarest, Rumanía, España. Partido de clasificación para la Eurocopa 2020.
Vive todo el deporte en el partido de la onda.
Para ti, que buscas la manera más natural de cuidarte, Medina te trae la mejor selección de frutos secos crudos 100% naturales que te aportan la energía que necesitas. Almendra, anacardo, nueces, pistachos y tres tipos de mix. Todos con bolsa autocierre para mantener su frescura y auténtico sabor. Frutos secos crudos de Medina, los de toda la vida.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
2:12. Como venimos contando, los equipos de búsqueda desplegados en la zona de Cercedilla para encontrar a Blanca Fernández Ochoa han encontrado el cadáver de una mujer pasada la 1:00 p.m. Ha sido en el pico de la Peñota. El hallazgo ha tenido lugar en el tercer día de búsqueda de la ex esquiadora por el operativo desplegado en esa zona de la Sierra Madrileña, aunque no se ha determinado todavía la identidad del cuerpo. Recordamos, la deportista fue vista por última vez en un supermercado de Pozuelo de Alarcón. Eso fue el pasado sábado 24 de agosto. El cuerpo ha sido hallado, como decimos, en el pico de la Peñota, que está ubicado en el límite entre Segovia y la Comunidad de Madrid, y el hallazgo ha sido comunicado a los familiares de Blanca que se encuentran, de hecho, en esa zona de coordinación del aparcamiento de las dehesas, que han abandonado los familiares la carpa en la que se encontraban. Se han vivido allí escenas de tensión. Algunos familiares de la ex esquiadora han roto a llorar. El pico de la Peñota está a unas 2 horas del lugar en el que se encontró su coche en la dehesa. En las dehesas estamos en ese punto informativo de nuevo con nuestro compañero Julio César Cobos. Julio César, ¿qué tal? Un saludo de nuevo.
Sí, buenas tardes, Felipe. Bueno, pues seguimos sin que la policía ni la Guardia Civil confirme la identidad de ese cadáver. Testimonio importante el que acabamos de conocer, y es que Blanca le dijo el día 24 o 25, falta detallar ese día, a un vecino que se iba al pico de la Peñota. Ese vecino ha sido el que ha puesto hoy en guardia a la Guardia Civil y a la policía. Han rastreado metro a metro el pico de la Peñota, y ahí es donde han encontrado a Blanca Fernández de Ochoa. Lo que tú decías, esa noticia sobre las 1:10 se la comunicaban a Elena, la hermana con la que vivía Blanca Fernández de Ochoa. Se echaba las manos a la cabeza, lo hemos podido ver, se ponía a llorar. Instantes antes hemos visto a la Guardia Civil con un perro echar a correr, y eso ha sido el detonante que nos ha puesto a todos los periodistas en guardia. Como decimos, no sabemos si ha llegado ya el juez para determinar si es el cadáver de la esquiadora, pero ese dato revelador, el día 24-25, un vecino que conocía muy bien a Blanca Fernández de Ochoa le dice a la esquiadora: me voy al pico de la Peñota. Llevaba mochila, llevaba víveres, llevaba bastantes alimentos, y ahí ya se le pierde la pista.
Sí, Julio César, la última hora la está ofreciendo en este momento la agencia EFE, el cadáver encontrado este miércoles por la Guardia Civil en esa zona de la Peñota que nos está relatando nuestro compañero Julio César Cobos, en esa sierra madrileña, es efectivamente el de Blanca Fernández Ochoa. Es la noticia que todo el mundo temía que pudiera producirse y que, según fuentes de la información, se acaba de producir esa confirmación. La búsqueda de Blanca Fernández Ochoa lleva hasta el cadáver de una mujer en Cercedilla y, según informa en este momento la agencia EFE, el cadáver encontrado por la Guardia Civil en la zona de la Peñota, en la sierra madrileña, es efectivamente el de Blanca Fernández Ochoa.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Pendientes en todo momento de las novedades y de esa confirmación que acabamos de adelantar, seguimos con el repaso de la crónica, en este caso política. Isabel Díaz Ayuso trata de rebajar la tensión tras el apoyo de Ciudadanos a la investigación que ella tacha de circo sobre las presuntas irregularidades de Aval Madrid, que concedió un crédito no devuelto a una empresa participada por el padre de la presidenta. La izquierda es una maquinaria de destrucción del adversario y es muy posible que los dirigentes de la formación naranja puedan ser objeto también de esa máquina, y yo les defenderé, ha dicho Díaz Ayuso. Puerta del Sol, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Isabel Díaz Ayuso evita el choque directo con su socio de gobierno y lo hace con mensajes en positivo. Nunca hablará mal de Ignacio Aguado. Sus palabras serán siempre para redundar en lo que les une. Voy a ser fiel en beneficio siempre de los madrileños, ha destacado la presidenta regional.
Y yo desde luego voy a ser fiel compañera del señor Aguado y de todo el gobierno de la Comunidad de Madrid. Los 13 consejeros son mis consejeros y su presidenta va a estar ahí para ayudarles en todo lo que necesiten. Nunca hablaré de mi socio de gobierno más que en positivo y constantemente redundaré en todo aquello que nos une.
Díaz Ayuso no se da por aludida cuando Ignacio Aguado dijo que llegarían hasta el final de Aval Madrid, pese a que en PSE sí tiene claro que la oposición intentará citarla a declarar en la Comisión de Investigación Parlamentaria, porque es un circo mediático, ha dicho, fruto de la rabia de Rejón y Gabilondo por no aceptar los resultados electorales y, sobre todo, consecuencia de la maquinaria de destrucción en que se ha convertido la izquierda. La presidenta advierte a Ciudadanos de que ellos también la sufrirán.
La izquierda española es una maquinaria de destrucción del adversario en lo político y en lo personal, y que muy probablemente el señor Aguado o el señor Rivera pasarán en algún momento por esa máquina, y quiero que sepan que yo estaré a su lado y les pienso ayudar y les apoyaré porque confío en ellos.
Un gobierno en coalición puede funcionar con lealtad y el ejemplo está en el Ayuntamiento de Madrid, es lo que ha destacado aquí en Sol el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Creo que la experiencia en el Ayuntamiento de Madrid es una experiencia que invita a la reflexión de saber cómo formar un gobierno de dos partidos, pero que se ponen a trabajar desde el primer momento con lealtad para obtener los mejores resultados posibles para los madrileños.
Los únicos adversarios, dicen ambos, son la izquierda.
La creación de la Comisión de Investigación sobre Aval Madrid contará también con el apoyo de Vox, aunque el grupo de Rocío Monasterio no es partidario de cerrar esta entidad financiera semipública. En cuanto a la petición de comparecencia de Díaz Ayuso, Vox pone el límite en que no se convierta en un asunto personal sobre su familia. Vallecas, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Vox apoyará la Comisión de Investigación sobre Aval Madrid. Lo hace bajo la premisa de esclarecer sus posibles procedimientos inadecuados. No quiere, sin embargo, que los trabajos deriven en ataques personales a la presidenta regional. Rocío Monasterio tampoco busca el cierre de Aval Madrid.
No creemos que ahora se tenga que cerrar Aval Madrid, sino lo que se tiene que hacer es esclarecer, mejorar y conseguir que dé un buen servicio a los madrileños. Nunca tampoco vamos a estar apoyando aquellas cacerías de brujas que busquen atacar personalmente ni a la señora Díaz Ayuso ni al señor Aguado.
Unas premisas que no tienen por qué impedir el apoyo de Vox a la comparecencia de la presidenta.
Si la señora Díaz Ayuso tiene que esclarecer algún punto, pues si no es un tema personal, si no, no se están preguntando sobre temas personales de su familia, sí, porque es un cargo público.
La comisión cuenta así con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP.
Sobre las imputaciones de sus antecesoras, de Esperanza Aguirre y de Cristina Cifuentes, en la investigación sobre la supuesta financiación del PP, la presidenta madrileña prefiere quedarse con lo bueno de su gestión, a la espera, naturalmente, de que sean los tribunales los que se pronuncien. Díaz Ayuso confía en que dejen de estar imputadas.
Y después que sean los tribunales los que hablen. Ha habido muchísimas personas imputadas que después no lo han sido desimputadas en poco tiempo, y yo estoy convencida que eso es algo que sucederá y es algo que espero, evidentemente.
Palabras de Díaz Ayuso al término de la primera reunión institucional que como presidenta ha mantenido con el alcalde de la capital, con José Luis Martínez Almeida, un encuentro en la sede de la presidencia regional donde ambos se han comprometido en una leal cooperación para facilitar la vida a los ciudadanos y con el que quieren abrir una nueva etapa lejos de los enfrentamientos de antes. Begoña.
Sí, ambos han pronunciado reiteradamente las palabras lealtad y cooperación institucional que el anterior gobierno de Carmena aseguran rompió cuando, por ejemplo, puso en marcha sin contar con la comunidad el protocolo anticontaminación o los semáforos de la A5. Se abre una nueva etapa que notarán los madrileños, destacan Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida.
Y es que la colaboración entre el ayuntamiento y la comunidad se hacen imprescindibles. Y si seguimos coordinados, como lo estamos haciendo hasta el momento, los ciudadanos van a percibir muy pronto que ambas administraciones están con ellos.
Y por tanto se inicia una etapa en la que ambas instituciones vamos a trabajar desde la lealtad, en beneficio y en el interés general de todos los madrileños.
Porque la ciudad de Madrid no se entiende sin la comunidad y ambas administraciones van a ir de la mano, por ejemplo, en la mejora de la calidad del aire. Almeida sale de Sol con el compromiso de Ayuso de respaldar el nuevo plan que sustituirá a Madrid Central.
Para nosotros el debate no es Madrid Central, el debate es Madrid. Madrid Central es un concepto absolutamente superado y nosotros es por donde estamos trabajando, pero necesitamos la ayuda de la Comunidad de Madrid y la presidenta ha brindado toda su colaboración.
No queremos que Madrid se vuelva a convertir en una ratonera para todos los ciudadanos y de esa manera fomentar con políticas de movilidad que los ciudadanos de manera libre decidan optar por el transporte público y que en episodios de alta contaminación no volvamos a secuestrar la movilidad de los ciudadanos con decisiones arbitrarias y mal informadas de madrugada.
Y además han hablado de Madrid Nuevo Norte, que verá la luz a finales de año, de los desarrollos urbanísticos del sureste, de las viviendas en alquiler para jóvenes que se construirán en 40 municipios y de una política de rebaja fiscal común como contrapeso a las del gobierno de Sánchez.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Ya conocen la triste noticia que venimos contando desde las 2 de la tarde. El operativo de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa, de 56 años, ha sido encontrado. Han encontrado esta mañana el cadáver de la ex deportista en el pico de la Peñota, en la zona de Cercedilla, en la Comunidad de Madrid. Según confirman fuentes policiales, un guardia civil fuera de servicio, pero que estaba de voluntario, ha sido quien ha hallado el cuerpo sin vida, como decimos, de Blanca Fernández Ochoa. A su perfil, a su trayectoria, impresionante desde el punto de vista deportivo, nos va a acercar ya Neus Cerdá.
El esquí español se lo debe todo a la saga de los Fernández Ochoa. En letras mayúsculas aparece Paquito, campeón olímpico en los Juegos de Sapporo en 1972. Y 20 años después encumbramos a Blanca, la primera mujer española medallista en los Juegos Olímpicos. Blanca nació en el barrio de Carabanchel de Madrid en 1963, aunque siempre vivió en Cercedilla, al pie del puerto de Navacerrada, donde sus padres trabajaban en la escuela de la Federación Española de Esquí. De ese roce con el esquí se contagiaron 5 hermanos. Pero la leyenda de Blanca se fragua en 1992 en los Juegos de Invierno de Albertville. Antes, desde 1985 y hasta 1992, obtuvo 20 podiums y se impuso en un gigante y 3 slaloms especiales. La prematura muerte de su hermano Paco a consecuencia de un cáncer linfático a los 52 años le afectó profundamente.
Como un héroe cercano, un héroe que lo ha sido en el deporte, en muchas otras facetas, porque torear delante de un toro de 580 kilos hay que echarle más que un par de narices. Le daba igual estar con el rey que estar con el frutero del pueblo o un héroe cercano.
En una muestra de dolor, Blanca se rapó la cabeza en homenaje a su hermano. Después de la medalla de bronce, el esquí pasó a un segundo plano. Del placer de esquiar pasó a ser una ocupación y a veces molesta.
No es que a mí me encantase, todo lo contrario, me empujan. Y bueno, de no gustarme me empieza a gustar, de ahí pasa a ser una obsesión y de una obsesión pasa a ser un trabajo.
Blanca, con 2 premios Reina Sofía al deporte, se obsesionó con el golf o con los realities en televisión. La esquiadora vivía con su hermana Lola en Aravaca y tenía mucha fe en sus 2 hijos. El rugby se cruzó en el camino de ambos, de David, el pequeño, y Olivia, quien con 20 años era internacional olímpica en Tokio 2020. Y es que la saga Ochoa debe continuar.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre el fallecimiento de Blanca Fernández Ochoa, acaba de escribir en Twitter: lamento mucho la pérdida de la deportista, una vida entera llevando el nombre de nuestro país por todo lo alto. Un fuerte abrazo para toda su familia en estos momentos tan complicados. Descanse en paz, ha escrito, como decimos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Y a las 2:24 les vamos a contar que la Fiscalía de Madrid pide penas de hasta 2 años y medio de cárcel para las 82 personas que irán a juicio por su participación en la pelea que en noviembre de 2014 enfrentó a hinchas del Riazor Blues y del Frente Atlético, una riña tumultuaria que desembocó en la muerte de Francisco Javier Romero, conocido como Jimmy. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Los ultras de uno y otro equipo se citaron a través de las redes sociales en las inmediaciones del Calderón. Querían medir sus fuerzas y el encuentro acabó en una riña tumultuaria. Se acometieron, dice el escrito del fiscal, de forma violenta, confusa y aleatoria. Algunos de ellos portaban armas prohibidas e instrumentos peligrosos como palos de madera, aluminio o bates de béisbol. Se sentarán en el banquillo por delitos de riña tumultuaria, tenencia ilícita de armas y atentado con resultado de lesiones. Es lo que se va a juzgar, porque aunque en esa pelea murió Francisco Javier Romero, conocido como Jimmy, nunca se halló a los autores materiales y el caso se cerró sin culpables, decisión que está a la espera de ser confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid.
Avisados por una vecina debido al fuerte olor que emanaba de una vivienda, agentes de la Policía Nacional han encontrado el cadáver de un hombre que había fallecido hace varios días y cuya perra se había comido parte del pie derecho. El fallecido, de 56 años, que al parecer murió por causas naturales, vivía solo en su domicilio del distrito madrileño de Ciudad Lineal, Neus.
Matías era el cocinero de la cárcel de Valdemoro, pero desde hace unos meses su salud empeoró ya que sufría un cáncer linfático.
Porque trabaja en un penal, en una cárcel, y traía magdalena antes, cuando estaba su madre viva, para mi pequeña. Y desde ahí ya no lo hemos visto, porque antes lo veía que salía, hasta correr salía. Pero el que falleció la madre ya se vino para abajo.
Pero es que como estaba enfermo, que no sabemos si estaba en el hospital, ¿no? Tenía cáncer, claro. Y eso, lo mismo estaba ingresado.
No nos lo imaginábamos, pero el olor era insoportable. Pues a pesar que ya han recogido el cuerpo y tal, sigue oliendo muy mal.
Los vecinos dicen que se volvió muy solitario desde que falleció su madre, por eso no les sorprendió no verlo pasear por el barrio desde hace casi un mes. Fue el olor insoportable que desprendía su casa, lo que alertó a su vecina Celia, que decidió llamar a la policía.
Nos dolía la cabeza, nos daba horcadas, fatal, y yo le digo a mi marido, voy a llamar. Dije, no, esto no es así. A la 1:00, cerca de las 2:00, llamé, vinieron inmediatamente la policía, los bomberos, y solucionaron.
La mascota del fallecido, de 40 kilos de peso, ha logrado sobrevivir, según la policía, alimentándose de su dueño, de parte de su pie derecho, tras estar encerrada sin agua durante 3 o 4 semanas. Finalmente, la perra fue sedada y enviada al Servicio Veterinario de Urgencias del Ayuntamiento de Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Y un día después de que saltara la noticia, Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio han ofrecido explicaciones sobre el precinto municipal de una parte de su casa en el distrito de Chamartín. La clausura del sótano del chalet obedece a que no tiene licencia de funcionamiento y la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha indicado hoy que el asunto se debe a un laberinto burocrático agravado por un denunciante rencoroso. Nos lo cuenta Ángel García.
Iván Espinosa de los Monteros y su esposa Rocío Monasterio se sienten víctimas de una campaña política, judicial y mediática al matrimonio. Insisten que llevan 9 años sufriendo el laberinto burocrático del Ayuntamiento de Madrid. Rocío Monasterio aseguraba esta mañana que tienen todos los documentos que demuestran que ellos han cumplido cada paso de la ordenanza municipal y que han pagado tanto el IBI como las licencias.
Frente a lo que han dicho en algunos medios, sí hay una licencia de vivienda con despacho profesional otorgada, sí hay solicitada una primera ocupación pagada 2 veces, sí hay un IBI pagado por la totalidad de los metros cuadrados y también hay un denunciante rencoroso que mueve que al final te intenten cerrar o penalizar o lo que sea.
El alcalde José Luis Martínez Almeida dice que esto no es más que un problema administrativo.
Lo único que puedo decir es que los servicios del Ayuntamiento de Madrid funcionan con total y absoluta normalidad, que ejecutan sus funciones con la debida corrección y que se ejecutan las resoluciones con independencia, obviamente, de quiénes son los titulares de los inmuebles afectados en cada momento.
Si antes del día 8 de octubre no se acredita que la licencia de actividad está tramitada, se ejecutará la clausura del sótano de la vivienda donde Rocío Monasterio tiene su despacho profesional.
32 años se cumplen hoy del incendio de los almacenes Arias de Madrid, en el que perdieron la vida 10 bomberos del ayuntamiento. El alcalde y la vicealcaldesa les han recordado hoy.
un ejemplo de heroísmo y un testimonio de gratitud desde el ayuntamiento. Y por otra parte, demostró además lo que es una característica y una nota muy distintiva de Madrid y de los madrileños, la solidaridad total y absoluta.
Básicamente lo que significa es gracias, gracias por la labor que hacéis por la ciudad de Madrid, por todos los madrileños, y gracias por arriesgar vuestras vidas y en ocasiones perderlas por salvar a otros ciudadanos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, un saludo de nuevo. El cadáver encontrado este miércoles por la Guardia Civil en la zona de La Peñota de la Sierra Madrileña es el de Blanca Fernández Ochoa, según fuentes policiales. El cuerpo ha sido hallado por un agente de la Guardia Civil en el tercer día del dispositivo de búsqueda desplegado en la zona de Cercedilla para buscar a la ex esquiadora desaparecida desde el pasado 24 de agosto y cuyo coche fue encontrado en el aparcamiento de las Dehesas. Hasta allí nos vamos de nuevo hasta Cercedilla. Julio César Cobos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Esto es un mare magnum de llegada de más coches policiales, más Guardia Civil aquí al parking de las Dehesas. Creemos que toda la familia ya está reunida en una de las carpas junto a la investigación de la desaparición de la esquiadora, y de un momento a otro esperemos que se confirme, o lo confirmen aquí los familiares, que se acerquen hacia nosotros para confirmarnos esa triste noticia. Pero lo que decimos, lo que habéis estado comentando, se confirma que el cadáver de Blanca Fernández Ochoa aparecía en el Pico de las Peñotas esta tarde, esta mediodía.
A lo largo de este informativo volveremos de nuevo hasta Cercedilla para buscar novedades en cuanto a la investigación, en cuanto a cómo ocurrieron los hechos, si es que los agentes investigadores están en disposición en este momento de poder ofrecer esos detalles. Por lo demás, en la crónica política, Isabel Díaz Ayuso responde a la decisión de Ciudadanos de apoyar la comisión de investigación sobre Aval Madrid, que ha abierto la primera crisis en el gobierno de coalición. La presidenta intenta rebajar la tensión tras la brecha que se ha abierto entre ambos socios después de que Aguado anunciara que llegarán hasta el final para investigar la actividad de este ente y la concesión de un polémico aval a una empresa participada por el padre de Díaz Ayuso y el supuesto trato de favor que recibió. Así ha respondido cuando le han preguntado si considera una deslealtad que Ciudadanos, como socio en el gobierno, apoye esa investigación impulsada por el PSOE más Madrid y Unidas Podemos. La presidenta vaticina que será un circo y que ella, en cambio, ayudará a Aguado y a Rivera cuando sufran los ataques de la izquierda.
La izquierda española es una maquinaria de destrucción del adversario en lo político y en lo personal, y que muy probablemente el señor Aguado o el señor Rivera pasarán en algún momento por esa máquina, y quiero que sepan que yo estaré a su lado y les pienso ayudar y les apoyaré, porque confío en ellos.
En busca de apoyos para la investidura de Pedro Sánchez, el PSOE ha reanudado hoy los contactos con los grupos políticos. Las posturas no han variado después de que el presidente en funciones tratara de persuadir a Pablo Iglesias con la oferta de un riguroso sistema de control de los pactos que eventualmente pudieran alcanzar. Podemos insiste en la necesidad de crear un gobierno de coalición. El PSOE se ha citado esta tarde con el PNV y con Esquerra por la mañana antes del encuentro con el equipo negociador de Iglesias para evidenciar que si hay grupos, como por ejemplo los nacionalistas, dispuestos a impedir nuevas elecciones. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra en el Congreso.
Las diferencias entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, las enormes diferencias que hay entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, son mucho mayores, pensamos, que las diferencias que hay entre un ciudadano que ha votado al PSOE y un ciudadano que ha votado a Podemos. Con lo cual, estamos hablando de dos personas que, por sus fobias personales, el coste puede ser enorme.
Así viene este miércoles 4 de septiembre, pero hay más noticias. Vienen en titulares con Elia Fernández. El juicio por el caso de la destrucción de los discos duros de Bárcenas concluye sin culpables.
El Partido Popular ha quedado absuelto en este caso. Junto a los otros tres procesados, el magistrado considera que no hay pruebas contra la formación conservadora.
Quinto aborto por listeriosis en Andalucía.
Lo ha confirmado la Junta, sería el sexto en el cómputo total desde que empezó el brote. El Servicio Andaluz de Salud va a llamar a todas las mujeres embarazadas para dar un tratamiento antibiótico a las que hayan comido carne mechada en mal estado.
Aumenta el consumo de cigarrillos electrónicos entre los adolescentes españoles.
Uno de cada dos jóvenes entre 14 y 18 años reconoce haber probado este tipo de tabaco, según la última encuesta del Ministerio de Sanidad, que ha lanzado una campaña para alertar de los peligros de estos productos, también de las pipas de agua y de los vapeadores.
Rocío Monasterio culpa a la burocracia de los problemas con su vivienda.
La líder de Vox en Madrid afirma que su casa, que alberga su estudio de arquitectura, tiene licencia de vivienda y de despacho profesional. El Ayuntamiento de la capital asegura que no existe licencia de funcionamiento de dicha actividad.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
De nuevo en la Dirección General de Tráfico, novedades en cuanto a la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes de dos accidentes, los dos de entrada a Madrid por la A4-1 en la vía de servicio de esa autovía de Andalucía en Getafe, una colisión entre un camión y un autobús, y el otro en Pinto, que genera 2 kilómetros de retenciones, como decimos, en el acceso a la capital. Más complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Alcobendas, la A2 en el cruce con la M30 y por la A6 en el plantío de salida de la capital, dificultades en la A5 en Alcorcón y continúa muy congestionada la M40 en Coslada en dirección a la A3.
El tiempo.
En otra jornada de cielos azules, Antonio López, y de temperaturas bastante calentitas todavía. Esto, el verano se resiste a marcharse. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal, Felipe? Sí, al menos hoy vamos a tener el mismo calor que ayer, con registros de 33, 34 grados en la capital, hasta 35 en zonas del sur, y ya superando ligeramente la barrera de los 30 a esta hora de la tarde en la capital. Mañana será el día de cambio, bajan las temperaturas del orden de 4 o 5 grados en unas zonas. No vamos a superar mañana ni siquiera los 30 grados, nos quedaremos en unos 28, y todo fruto del viento de norte que se nos va a ir colando a lo largo de la próxima madrugada, que hará bajar las temperaturas mínimas. Se espera una madrugada fresquita de 16 grados en Madrid, y mañana, como les digo, no vamos a llegar ni siquiera a los 30. Este viento del norte se va a quedar con nosotros en los próximos días y nos va a ofrecer un ligero anticipo del otoño, eso sí, con tiempo estable y soleado.
38 minutos y serán las 3 de la tarde. Ahora seguimos.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Shh, me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. ¡Qué buena gente!
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Han quedado absueltos los acusados de destruir los ordenadores de Luis Bárcenas, ni el Partido Popular, ni tres empleados de esta formación, que han sido juzgados por encubrimiento y daños informáticos, tuvieron intención de eliminar información sobre la contabilidad B del partido. La resolución no es firme, se puede recurrir, pero vamos a conocer ya los detalles de ese auto, Lupe Ortiz.
El Partido Popular, su tesorera Carmen Navarro, el jefe informático José Manuel Moreno y Alberto Durán, el asesor jurídico, todos absueltos. No se produjo un delito de daños informáticos cuando se procedió al borrado de los discos duros de los ordenadores del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. Uno de ellos, por cierto, era propiedad del partido y el otro no está acreditado que fuera del ex tesorero. El juez cree, por tanto, que no se ha probado ese delito y en cuanto al de encubrimiento, que según las acusaciones populares, recordamos que la Fiscalía no acusaba, tiene que ver con que se pretendió eliminar pruebas sobre la contabilidad B del PP, pero el magistrado aplica el indubio pro reo, es decir, ante las dudas de si se hizo con esa finalidad, se debe aplicar la opción más benevolente con los acusados. La causa queda de momento zanjada porque se puede recurrir. En ella, por primera vez, una formación política se ha sentado en el banquillo de los acusados, aunque con un resultado favorable, la absolución.
La reacción del Partido Popular no ha tardado en llegar. El partido ha indicado que estaba seguro de la sentencia absolutoria porque siempre ha actuado, dicen, de acuerdo a la ley, y exigen ahora a PSOE y también a Unidas Podemos que pidan perdón por las acusaciones. Flor Carazo.
El PP en un comunicado asegura que la verdad ha prevalecido en un caso en el que algunos durante años han intentado medrar para hacer daño a unas siglas y a unas personas que siempre han actuado correctamente. Sostiene que se le ha culpabilizado sin tener en cuenta un derecho básico, como es la presunción de inocencia, algo en lo que ha incidido la portavoz parlamentaria de los populares, Cayetana Álvarez de Toledo.
Los hechos son muy importantes y es fundamental esperar a conocer los hechos probados que están en las sentencias antes de prejuzgar, en este caso a una organización política o a las personas cuando se las implica en procedimientos judiciales. O sea, me parece fundamental. El principio de presunción de inocencia no es negociable en un Estado democrático y de derecho.
El PP exige a PSOE y Unidas Podemos y a quienes han cuestionado su honor que pidan perdón públicamente por hacer acusaciones sin esperar a la decisión del juez. Pero la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha evitado comentar la absolución.
Mi partido no valora resoluciones judiciales ni cuando nos gustan ni cuando no nos gustan.
Los populares dicen que siempre estuvieron seguros de la sentencia absolutoria.
Las negociaciones para otro posible intento de investidura de Pedro Sánchez siguen adelante a falta de que mañana concreten los puestos de relevancia que reservan a los miembros de Unidas Podemos. En ningún caso, secretarías de Estado. La formación morada insiste en que no creen que funcione un gobierno monocolor. Esta mañana el PSOE se ha reunido con Esquerra Republicana, que mantiene su abstención y presiona para que haya gobierno. El PNV también empuja en la misma dirección. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Mañana se va a celebrar la reunión clave entre el PSOE y Unidas Podemos y aunque a los morados les suena bien la música del programa presentado por Pedro Sánchez ayer, la portavoz adjunta Yone Belarra ve retrocesos en la propuesta y sigue reclamando entrar en el Ejecutivo.
Vamos a trasladarle al Partido Socialista que un gobierno monocolor apoyado en apenas 123, 124 con suerte escaños no es lo que necesita nuestro país para ganar a las tres derechas, no solo en las elecciones, sino en el día a día de las propuestas y en el día a día de los retos que tiene por delante nuestro país.
El PSOE pide superar los recelos y buscar el acuerdo, pero también advierten de que no querrán los votos de los morados gratis. Adriana Lastra quiere una garantía de estabilidad para la legislatura, por eso también ofrecen garantías a Podemos.
Por eso ese documento de 370 páginas, por eso esas garantías de cumplimiento del acuerdo.
De momento el PSOE tiene el apoyo de Esquerra Republicana, a pesar del párrafo del programa socialista en el que se especifica que no permitirán un referéndum de autodeterminación y en el que hablan de una crisis de convivencia en Cataluña y con el que se mostraba muy crítico Gabriel Rufián.
Podrían haber ahorrado perfectamente, y así lo hemos transmitido en esta reunión, el párrafo que concretamente habla de crisis de convivencia. Que desahucien a la gente es un problema de convivencia. Que la gente quiera decidir su estatus político no debería ser un problema, y mucho menos para alguien que detrás tiene las siglas socialistas y obrera.
Pedro Sánchez se va a entrevistar esta tarde con el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, pero ya sabe de antemano que los vascos quieren que haya investidura. Aitor Esteban.
PNV, desde luego, el PNV está haciendo todo lo posible, se lo puedo asegurar, porque hay una investidura y haya un gobierno. Y si todo el mundo pone de su parte, seguro que no va a haber ningún problema. No va a ser el PNV el obstáculo para una investidura. Les aseguro que no.
A esta hora, el líder del PSOE almuerza con el presidente cántabro, con Miguel Ángel Revilla, para asegurarse el voto de su único diputado en el Congreso.
Pese a que todavía no hay gobierno, la actividad parlamentaria vuelve al Congreso. Comenzará la próxima semana con un primer pleno el martes para debatir proposiciones de ley y no de ley. El miércoles va a comparecer Pedro Sánchez para explicar los acuerdos de las dos últimas cumbres europeas y la posición de España ante el Brexit. Tras su comparecencia, se va a celebrar la primera sesión de control del Ejecutivo de la presente legislatura. Eso será, como decimos, la próxima semana.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Noticia también en Barcelona, donde una mujer ha fallecido y un vigilante de seguridad ha resultado herido tras ser atacados en una discoteca de la zona de ocio del Puerto Olímpico. Llega este caso en medio de la controversia por la creciente inseguridad en las calles de la ciudad condal. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El homicidio se ha producido en la zona de discotecas del Port Olímpic y un vigilante de seguridad también ha resultado herido. Los hechos se produjeron sobre las 3 de la noche cuando dos individuos intentaron robarle el móvil a la chica. Cuando ella pidió ayuda al vigilante de la discoteca, los individuos se resistieron y en la trifulca uno de ellos atacó a la chica con una navaja y la mató. No se ha reconocido al asesino, ya que acabó huyendo y los Mossos d'Esquadra le siguen la pista. Con todo, se trata del 15º homicidio en lo que va de año en Barcelona y el 10º de este verano. Se trata de la peor tasa de homicidio de los últimos 4 años y aviva la llama de la inseguridad en la capital catalana. Los ojos siguen puestos en Ada Colau, que hace un par de días señaló a la derecha catalana por, dijo ella, exagerar la situación.
Ya saben que el cadáver encontrado este miércoles por la Guardia Civil en la zona de La Peñota, en la Sierra Madrileña, es el de Blanca Fernández Ochoa. El cuerpo ha sido hallado por la Guardia Civil en el cuarto día del dispositivo de búsqueda desplegado en esa zona de Cercedilla. Las reacciones al conocimiento de esta noticia no paran de llegar. En Twitter, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, acaba de escribir: la solidaridad, el apoyo y el calor humano se han sentido estos días en la Sierra de Cercedilla. Profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, servicios de emergencia y numerosos voluntarios se han volcado en la búsqueda de Blanca, pero no pudo ser. Mi cariño para toda la familia. Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, acaba de escribir también en Twitter: manteníamos la esperanza de que el desenlace fuera otro, pero se ha confirmado lo peor. Descanse en paz, ha escrito el líder de la Formación Naranja en Twitter. Y ahora ya con Patricia Fernández vamos a repasar también otras noticias que nos está dejando este día. Sanidad presenta la campaña contra el tabaco que ata y que mata.
Es el lema elegido para recordarnos que es un mal hábito que en España causa más de 52.000 muertes al año, cuyo consumo ha aumentado, sobre todo en las mujeres y entre los jóvenes. Precisamente la campaña se orienta a esta población, se hace hincapié en lo perjudicial que son las nuevas formas de consumir tabaco o nicotina, el cigarrillo electrónico o los vapeadores. María Luisa Carcedo es la ministra de Sanidad.
Todas las formas de fumar, incluidas las nuevas, las que están apareciendo, todas crean adicción y son perjudiciales para la salud. Esta es una máxima que tenemos la obligación y la responsabilidad de que llegue a toda la población para prevenir los efectos sobre la salud y evitarlos.
Uno de cada dos jóvenes de entre 14 y 18 años ha fumado cigarrillos electrónicos.
Andalucía confirma un nuevo aborto por el brote de listeriosis.
Aborto en la semana 22 de gestación, con lo que se eleva a 5 el número de abortos asociados a este brote. La Junta ha aprobado la ampliación del protocolo para mujeres embarazadas asintomáticas que hayan comido el alimento contaminado causante de este brote. Todas ellas pasarán a ser tratadas con antibiótico.
Más campañas con la mirada puesta en la inminente vuelta al cole.
Los expertos advierten del riesgo que supone cargar demasiado las mochilas de los escolares, un problema que afecta al 51% de los chicos y al 69% de las chicas menores de 15 años. Iván Kovacs, de la Fundación Kovacs, es especialista en dolencias de espalda.
Enseñar a los niños desde que son niños, primero, qué tienen que hacer para reducir el riesgo que le dura la espalda, siendo el ejercicio y la actividad física lo más importante, y B, qué tienen que hacer si en un momento dado les duele para reducir el riesgo de que eso reduzca su actividad diaria y se convierta en una dolencia crónica, siendo evitar el reposo en cama y mantener el mayor grado de actividad física que el dolor permite, incluso durante el episodio doloroso, lo más importante.
Francia entrega a la que fuera jefa de ETA, Soledad Iparraguirre, alias Amboto.
Ha cumplido ya su condena en Francia y ahora en la Audiencia Nacional esperan 12 causas pendientes con la justicia española. Esta misma tarde se le comunicará previsiblemente su ingreso en prisión por 14 asesinatos. A Amboto también se le relaciona con las instrucciones para atentar contra el rey Juan Carlos en la inauguración del Museo Guggenheim. Fue responsable de las finanzas de ETA.
Y finalmente miramos al Reino Unido también, Patricia, porque el Parlamento Británico se ha rebelado contra Boris Johnson y acerca la posibilidad de nuevas elecciones.
Toman el control de la agenda parlamentaria y empiezan a tramitar una ley que bloquee la posibilidad de salir de la Unión Europea sin haber firmado antes un acuerdo con Bruselas. Johnson, que amenaza con elecciones, hoy habla de progresos sustanciales, dice, con la Unión Europea para lograr un acuerdo que consume el divorcio en la fecha prevista, el 31 de octubre.
Onda Madrid.
Deportes.
Actualidad deportiva con Carlos Rodríguez. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Empezamos con deporte en directo porque en el Campeonato del Mundo de Baloncesto está jugando en estos momentos España su último partido de clasificación de la primera fase frente a Irán. Primer cuarto se acaba de terminar, iniciándose ahora mismo medio minuto del segundo cuarto. Y de momento los españoles no pueden contra los iraníes. Vence Irán por 2 puntos, 21 a 19. Los de Escariolo buscan mejorar sensaciones, sobre todo con respecto al último partido ante Puerto Rico. En cualquier caso, en segunda fase ya sabemos que dos de los rivales que esperan a la España de Escariolo van a ser Italia y uno de los grandes favoritos al título, Serbia. Mientras, la otra selección española, la de fútbol, está a punto de aterrizar en la capital de Rumanía, en Bucarest, donde mañana afronta el primero de los dos partidos de clasificación para la Eurocopa. Lo hacen, como digo, frente a la Rumanía de Cosmin Contra. Esta tarde, ruedas de prensa del seleccionador nacional Robert Moreno y de Paco Alcácer y último entrenamiento en el Estadio Nacional de Bucarest. Recuerden que el segundo partido se disputará el próximo domingo en Gijón, en el Estadio del Molinón, frente a las Islas Feroe. Hablando ya de los equipos madrileños de Primera División, la actualidad hoy la ha centrado esta mañana el Getafe, que ha presentado a sus tres últimas incorporaciones, Jason, Kennedy y Timor, además de la camiseta que van a lucir los azulones en la Europa League, la segunda competición continental. Escuchamos a Jason y a Timor sobre el reto de defender esa camiseta que hoy han presentado esta temporada por toda Europa.
Para mí es una gran oportunidad y la afronto, pues, con, como he dicho antes, ¿no?, con mucha ilusión, con muchas ganas y intentar aprovecharla.
Pues yo creo que es una oportunidad que no le llega a cualquier futbolista. Son una competición muy, muy importante, es un escaparate que te hace, pues, crecer como futbolista y valorizarte. Y la verdad que creo que podemos, con los tres equipos que tenemos en el grupo, creo que tenemos opciones de pasar, aunque, bueno, todos los partidos al final son complicados, pero creo que podemos hacer un buen papel en Europa.
Del Real Madrid y del Atlético de Madrid, pocas novedades. Ambos equipos se muestran muy diezmados. Tienen la mayoría de sus plantillas repartidas por medio mundo con las respectivas convocatorias de las selecciones nacionales. En el conjunto merengue, Eden Hazard viajó a Bélgica para ser examinado por los médicos de su federación y los galenos belgas le mandaron de vuelta a Madrid, donde afronta la última fase de su recuperación. Ha imperado la cordura, no jugará con su equipo Bélgica y en principio estará listo para jugar con el Real Madrid ante el Levante en el regreso de la Liga el sábado día 14. El Atlético de Madrid, Correa, ha vuelto al trabajo en la sesión matutina una vez superado un proceso febril. 8 días después, por fin, la fiebre ha remitido. Simeone ha podido trabajar con todos sus futbolistas, no convocados por las selecciones, a excepción del lesionado Morata. Esta tarde los del Cholo volverán al trabajo a partir de las 7. Hablamos ya de otros deportes, en este caso de tenis, del Abierto de Estados Unidos. Esta próxima madrugada, en torno a las 2, a las 3 aproximadamente, Rafa Nadal afronta su partido de cuartos de final ante el argentino Diego Schwartzman. Rafa le ha ganado en sus 7 enfrentamientos personales, pero sabe que esta noche no será fácil.
Well, he's playing amazing, no, and nothing new that he's where he is. He's one of the players with best talent on.
Schwartzman es uno de los tenistas con más talento del tenis. Tengo que jugar mi mejor tenis.
Happy for him. He's a close
friend. Bueno, estoy feliz por él. Ha ganado Zverev.
To be ready to play a great match because I really believe that only like this they're going to have my chances to be in that.
Espero estar bien porque seguro que voy a tener mis posibilidades de pasar a semifinales.
La noticia ha sido la eliminación de Roger Federer a manos del búlgaro Grigor Dimitrov tras un partido de 5 sets y que se ha ido a las 3 horas y 12 minutos de duración. De esta manera se queda un cuadro muy esperanzador, muy ilusionante y francamente asequible para Rafa, que ha visto como dos de sus grandes rivales, sobre todo los dos principales, Djokovic y Federer, ya están eliminados. Si elimina a Schwartzman, su rival en semifinales será el vencedor del duelo entre Monfils y el italiano Berrettini. En la Vuelta Ciclista a España, hoy se disputa la 10ª etapa entre Saint-Palais y Dan Charinea. La mayor parte transcurre en territorio francés, etapa de media montaña con 180 kilómetros de recorrido. Estrena liderato y defiende, por tanto, mayor rojo el esloveno Primo Roglic. Y terminamos recordando, como digo, cómo va ese partido de la selección española de baloncesto, el último de la primera fase de momento. Siguen los de Escariolo sin poder contra el conjunto de Irán. España 23, Irán 25. Quedan 6 minutos para terminar el segundo cuarto y marcharnos al descanso.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y antes del repaso de las 3 de la tarde, nos queda todavía la agenda de cultura que ha preparado José Luis Urgel. El Lazarillo de Tormes regresa al escenario del Corral Cervantes.
Uno de los clásicos de la literatura española vuelve a la Cuesta del Moyano ante las numerosas peticiones del público. Hasta el próximo viernes 13, la música de la guitarra flamenca de José Luis Montón sonará junto a la única voz del Lazarillo de Tormes, que cobra vida a través de Antonio Campos, papel por el que ha sido nominado como mejor actor protagonista el premio Max de las Artes Escénicas. Un antihéroe, pregonero, astuto y un pícaro que sufría la hambruna del pobre siglo de oro. Antonio Campos, protagonista.
Conocí a José Luis Montón, su guitarra, su alma, era una manera muy distinta de explicar el Lazarillo y de que las comparaciones no fueran fáciles. Creo que no voy a dejar de hacer nunca el Lazarillo ni el Buscón y de hecho este formato me encanta, me siento muy a gusto y ahora mismo pues quiero seguir repitiendo, ¿no?, esta fórmula.
Y del Corral Cervantes al Teatro Bellas Artes con José Sacristán.
El actor madrileño estrena hoy Señora de Rojo sobre fondo gris. Protagoniza una obra que es sobre la felicidad y su pérdida, basada en la novela de Miguel Delibes. Sacristán da vida a ese pintor con muchos años en el oficio y que lleva tiempo sumido en una crisis creativa. Desde que falleció de forma imprevista su mujer, que era todo para él, prácticamente no ha podido volver a pintar. Sacristán, tras recorrer parte de la geografía española con esta obra, llega ahora a Madrid.
Yo envidiaba su facultad de acomodación, porque no era infrecuente que acabara la fiesta con el primero que me asaltó a la entrada. Habíamos soñado con envejecer juntos. Olvídalo, me dijo. Las mujeres como Ana no tienen derecho a envejecer. ¿Puede decirse de alguien algo más hermoso?
Y tenemos también una muestra sobre el ser humano y la naturaleza.
Últimos días para disfrutar de fotografía, vídeo, poesía, textil y luz en la exposición Algún lugar entre arriba y abajo, una instalación de encuentro entre cuerpo y naturaleza, obra del artista Tamara Jaquín. La muestra propone promover al espectador entre espacios íntimos de reflexión sobre la esencia del ser humano y su relación con el entorno natural. Hasta el domingo en la Galería Alfama.
Miles de juguetes antiguos y de colección en la primera edición del Madrid Toy Show.
Desde la organización ultiman algunos detalles para que todo esté listo el sábado en el pabellón 3 del IES Virgen de la Paloma, un espacio en el que los mayores se pueden reencontrar con el niño que fueron y los pequeños descubrir a sus padres y abuelos, una feria para todos los bolsillos, ya que por tan solo 50 céntimos se puede comprar un TVO o un muñeco de Playmobil. Roberto Espacios, portavoz de la feria.
Juguetes de los años 70, trenes eléctricos, Hyperman, Madelman, Nancy, Barbie, Scalestric, coches a escala, Star Wars, Funko, Playmobil, Lego, entre muchos otros. También se podrán encontrar cientos de álbumes de cromos, cómics y tebeos. Los mayores evocarán su pasado y los pequeños disfrutarán completando sus colecciones y descubriendo cómo jugaban sus padres, abuelos y bisabuelos.
¿Cuánto tiempo crees que podré bailar sobre tu mano sin echarme a perder? Nunca olvides que...
Es la sonrisa de Julia que va a sonar esta noche en Madrid.
La banda, que comenzó como un cuarteto en el año 2001, se conoció en la Escuela Creativa de Madrid, en la que estudiaban los cuatro miembros. Después de un parón en el año 2008, regresaron a los escenarios tres años más tarde. Su último disco lo publicaron el año pasado y esta noche van a ofrecer un concierto acústico en el espacio Casa Corona.
Me echarás de menos tanto.
Son las 3 de la tarde. Vamos ya con el resumen de lo fundamental a esta hora, empezando, como no, con esa última hora sobre el hallazgo del cadáver de Blanca Fernández Ochoa en la zona del Pico de la Peñota, en Cercedilla. Hasta allí nos vamos de nuevo, Julio César Cobos. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Hace unos instantes pasaba delante de la prensa la hermana Laura Sánchez Ochoa, visiblemente abatida, en un llanto, no quería hacer declaraciones, la han conducido hacia otras inmediaciones aquí de este parking. Confirmaros que un juez de Collado Villalba, Ricardo Ruiz Sáenz, se dirige en estos momentos para el levantamiento del cadáver. Viene también hacia aquí, hacia Cercedilla, el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López. Tras el hallazgo del cadáver se ha formado una comisión judicial para que se dirija al lugar situado en las inmediaciones, como decimos, del conocido como Pico de la Peñota. Comitiva formada por el juez de guardia, policía judicial, el secretario y el forense. Estamos a la espera de primeras declaraciones, de que la Guardia Civil y la policía, aquí todavía no nos ha confirmado ese detalle, pero la familia ya lo conoce.
Blanca Fernández Ochoa llevó el nombre de España por todo lo alto. Se están produciendo las primeras reacciones a esa fatal noticia, Elia Fernández.
Sí, el desenlace final de la desaparición de la deportista madrileña ha consternado a los vecinos de Cercedilla, donde la familia Fernández Ochoa es muy querida.
Esto ha sido una pena muy grande, la verdad. Nos ha pillado primero con la incertidumbre, no saber qué estaba pasando y si había posibilidades de encontrársela a esta persona con vida, y finalmente ha sido el desenlace.
Las redes sociales se han llenado de muchísimos mensajes de pesar también. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y el vicepresidente Ignacio Aguado han lamentado en Twitter la pérdida de Blanca Fernández Ochoa. También el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que ha dicho que estamos ante una enorme pérdida y ha querido enviar todo su cariño a la familia de la ex esquiadora.
Y pendientes en todo momento de los datos que nos vayan llegando sobre esta noticia y otros asuntos destacados en la actualidad de este miércoles. Isabel Díaz Ayuso trata de rebajar la tensión tras el apoyo de Ciudadanos a la investigación que ella tacha de circo, Elia, sobre las presuntas irregularidades de Aval Madrid.
Sí, pese al respaldo de la formación naranja a esa comisión en la Asamblea de Madrid sobre las presuntas irregularidades en el ente autonómico, la presidenta regional ha reafirmado su lealtad hacia su socio de gobierno.
Nunca hablaré de mi socio de gobierno más que en positivo y constantemente redundaré en todo aquello que nos une.
Palabras de Díaz Ayuso al término de la primera reunión institucional que como presidenta ha mantenido hoy con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Un encuentro en la sede de la presidencia regional donde ambos se han comprometido en una leal cooperación para facilitar la vida a los ciudadanos y con el que quieren abrir una nueva etapa lejos de los enfrentamientos anteriores.
Finalmente han quedado absueltos los acusados de destruir los ordenadores de Luis Bárcenas.
Ni el Partido Popular ni tres empleados de la formación que han sido juzgados por encubrimiento y daños informáticos tuvieron intención de eliminar información sobre la contabilidad B del partido. La resolución judicial no es firme.
Las negociaciones para otro posible intento de investidura de Pedro Sánchez siguen adelante.
A falta de que mañana concreten los puestos de relevancia que reservan a los miembros de Unidas Podemos, en ningún caso secretarías de Estado, la formación morada insiste en que no creen que vaya a funcionar un gobierno monocolor. Esta mañana el Partido Socialista se ha reunido con Esquerra Republicana, que mantiene su abstención y presiona para que haya un ejecutivo. El PNV también empuja en esa misma dirección.
Pues hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 de la tarde en El Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo y muy buenas tardes.